Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Tarde de operación salida de Semana Santa, de mucha circulación en las carreteras, y la comunidad pide extremar la prudencia ante los viajes de estos próximos días.
Con el mensaje "disfruta de tus vacaciones y recuerda que lo importante es volver", la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña de seguridad al volante ante los desplazamientos de Semana Santa. No distraerse durante la conducción con llamadas o con el GPS, no ingerir alcohol, ponerse el cinturón de seguridad y mantener la distancia de seguridad son algunos de los consejos que se ofrecen a los conductores. La campaña se desarrollará en centros comerciales, centros de ITV y 100 talleres mecánicos de la región, donde se repartirán 20.000 folletos informativos.
Pendientes del tiempo, no solo andan los que se ponen en carretera, sino también las cofradías y costaleros que deberían salir en procesión. Si la lluvia no lo impide, la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud, más conocida como Los Gitanos, sacará por primera vez en procesión a María Santísima de las Angustias. La procesión está prevista a las 9:30 de esta noche y partirá de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la capital. Por eso conocemos ya cómo se van a presentar las próximas horas. Adrián Cordero, buenas tardes.
Buenas tardes. La jornada se mantiene sumamente inestable. Las mayores cantidades de lluvia en estas últimas horas están cayendo hacia el norte y el noreste de la región. Por lo tanto, mucha precaución si tienen previsto circular por esas vías, sobre todo por la A1 y la A2 en el resto de las zonas, aunque ahora se respira una cierta calma. Los chubascos volverán a reactivarse, pudiéndose producir en cualquier punto de la región, aunque serán menos probables y más dispersos hacia el sureste. Y para mañana, más de lo mismo, sobre todo por la tarde, cuando previsiblemente nos atravesará desde el suroeste un frente activo que dejará lluvias importantes, sobre todo en esa zona, pero que se extenderán también a cualquier punto de la región, y todo ello con temperaturas ligeramente más bajas, lo que hará que la cota de nieve, sobre todo de madrugada, se sitúe en torno a los 1.400 metros. La inestabilidad comenzará a remitir durante la tarde del viernes, pero sobre todo lo notaremos de cara a la jornada del sábado.
Gracias, Adrián. La plataforma Eurovegas No ha entregado hoy en los registros del Gobierno Regional, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Industria cartas a la presidenta Esperanza Aguirre, la alcaldesa Ana Botella y al ministro José Manuel Soria, en las que piden transparencia en la negociación del macro complejo Eurovegas. Natalia Chávez es una de las portavoces de este colectivo.
El primer impacto es la opacidad de todo el proceso de negociación. Ese es el primero, y ese es el primero que tenemos que reivindicar, porque lo que nos parece increíble es que a fecha actual se lleven el 90%, entre el 80 y el 90% de las negociaciones, que representantes de Las Vegas Sands digan que en mayo, a más tardar en mayo, tienen este tipo de decisiones asumidas, y la ciudadanía de la ciudadanía madrileña y en general la española no tengamos ninguna información sobre cómo se está llevando a cabo este proceso.
El Ministerio del Interior tendrá listo a mediados de este mes el plan de reordenación de escoltas, que consiste en un recorte de alrededor de la mitad de efectivos.
Esta reducción de escoltas sigue dos criterios fundamentales: adaptar su número a la nueva situación tras el anuncio de cese de la violencia de ETA y el principio de austeridad marcado por el Gobierno ante la situación económica. En un plazo máximo de 15 días, una comisión encargada de coordinar los servicios de protección y dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad tendrá ultimado el catálogo de cargos públicos que deben contar con escolta, atendiendo a una evaluación individual del riesgo. Uno de los órganos afectados será la Audiencia Nacional, donde el anuncio de un recorte de las medidas de seguridad para los magistrados y los fiscales ha sido recibido con recelo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Muy pendientes de la situación en las carreteras por esa segunda fase de la operación salida Semana Santa. ¿Cómo están las cosas en Madrid? DGT Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bastante bien la situación. Únicamente tenemos retenciones a esta hora en la A6, carretera de A Coruña, pequeñas dificultades en el entorno de Las Matas, en la M50, justo en Las Rozas, justo además en la incorporación a esa A6, carretera de A Coruña, y también problemas en la salida por la A5, en la zona de Navalcarnero. En el resto no hay ningún tipo de problema, se circula con normalidad, pero cuidado con la lluvia, que puede complicar la circulación.
Algo se va normalizando la situación. Vamos a ver cómo están las cosas en la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento muy tranquilas, normalidad, tanto en las zonas más céntricas, en las vías de entrada y salida del centro, y también podemos hablar de momento de un panorama tranquilo a lo largo de la M30. Eso sí, en el capítulo de previsiones, recordar que para el próximo lunes darán comienzo unas obras de remodelación del intercambiador de transportes de la Avenida de América, y por este motivo, a partir del próximo lunes, habrá cortes de tráfico. En concreto, se cortarán dos carriles en superficie en la Avenida de América en sentido salida, y también quedará cortada la circulación en la calle Mata el Pino en su confluencia con la Avenida de América.
Son las 5:05. Volvemos con más información en Onda Madrid cuando sean las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos, segunda hora de este programa, Aquí no hay playa, la edición número 60. No lo ha dicho Luis Alberto de Cuenca hace unos minutos porque es un señor, un caballero, como tiene que ser. Pero es verdad que yo dije que en el programa número 500 invitaría al equipo a comer. Era el 500, no el 5.000 ni el 50.000. Y lo reconozco aquí públicamente. Bueno, también aprovecho para pedirle disculpas a un oyente de este programa que se llama Josefa Cuntín y que en un momento determinado, yo no sé qué interpretó, y no sé muy bien, el que yo hablase mal de los oyentes que escribían en Facebook o algo así, no lo sé. El caso es que quien me tome a mí en serio, las cosas que yo diga de Facebook y de Twitter, lo puede llevar mal porque yo estoy casi siempre de broma. Casi siempre de broma. Y cuando quiero decir algo que sea muy serio o que quiero que llegue de una manera directa, lo digo. Con indirectas, ninguna. Así que a todos los que estáis en Facebook y, por supuesto, a todos los que nos seguís en Twitter, pues mira, os mando mi abrazo, mi cariño, mi felicitación y nada más. Dinero no, porque no tengo. Pero ya está, que no hay que tomarse tan a pecho las cosas, mujer. Un besito y me alegro muchísimo que hayas vuelto a sintonizarnos después de que se te haya pasado el mosqueo. Bueno, pues eso, que nosotros vamos a continuar aquí hasta las 6. ¿Y qué tenemos? Pues en un ratito, Rafa Cerro nos va a dar su clase diaria. Hoy tiene que ver con un prefijo que utilizamos bastante, el prefijo ex. 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 Sí, sí, cuando se refiere a una persona que ha dejado de ser pues lo que era anteriormente. Bien, bien, bien. Pues a la hora de escribir no es tan sencillo, porque hay reglas nuevas. Te lo contará Cerro en unos minutitos. Además, la detective Nolasco hoy viene con sus zapatitos de gamuza azul. Bueno, viene con zapatos, pero nos quiere contar una historia sobre los zapatos que yo tengo todavía el vello de punta. El vello de punta lo tengo. Y ahí no hay ironía posible, es verdad. Es verdad que os va a sorprender. Hoy es miércoles. Normalmente, hace unos años, el miércoles era el día del espectador, cuando valían un poquito más barato los cines. Hubo un tiempo incluso en que era la mitad de precio que un día normal. Luego ya se pasaron esas cosas. Pero hoy miércoles, además, siendo miércoles santo, miércoles de Semana Santa, se estrenan las películas de esta semana. Y siempre que hay estrenos, está nuestro hombre de cine, Carlos Bartolomé, estará por aquí para contarnos qué películas se estrenan. Además, si nos da tiempo, vamos a conectar con María Martínez de Mora, que nos tiene que contar algo muy interesante para los jóvenes de Pozuelo. Tenemos el cierre de la Bolsa de Madrid y tenemos, además, nuestros 10 euros que gastamos todos los días encantados de la vida con Maite López. Pero lo primero, meternos en el ascensor. Hola, Gabriela.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Que dije yo algo de que los de Facebook eran
a
como
ver,
colillas.
¿Qué dices, Sí.
Pues si es que yo estoy siempre con el pique este tonto, ¿no?
Claro, no pasa nada, es de broma.
¿Tú crees que alguien se lo puede tomar en serio? No.
No tienen por qué.
Por eso. Bueno, querida, ¿de qué se habla hoy aquí en este habitáculo llamado ascensor?
Pues te hablo de una subasta.
¿Que sube o que baja?
Pues sube, porque lo han comprado por $122,000 y es el menú de la última cena de los pasajeros del transatlántico Titanic.
¿Pero el menú a qué te refieres? ¿A los platos ya que hicieron?
Ya sabía que me vas a preguntar.
Ya,
es el papelito.
Ah, el papelito.
El papelito. ¿Te digo cuál era el menú?
Venga.
Huevos argentuil, consomé campesino, una galantina de pollo o chuletas de cordero asadas.
¿Ese fue el menú?
Ese fue el menú de la última cena.
Pues vaya porquería, ¿no?
Pues sí.
No sé, no, bueno, al menos no me parece a mí tan...
Ya, bueno, pues hubo una familia que sobrevivió.
¿Sí?
Ruth Dodge con su marido y su hijo, y guardaron en el menú. Y lo han subastado y ahora un coleccionista de Reino Unido lo ha comprado por $122,000.
El menú además era de un 14 de abril, ¿no?
De 14 de abril, sí, sí. Del 1912.
De 1912, que es cuando se hundió el Titanic. Por sí. cierto, que tiene que ver también con los estrenos de esta semana. Sí, luego, pero luego. Bueno, luego lo contamos.
Luego ¿Y lo te acuerdas de Miquel Arroz? No, ¿no?
¿Miquel Arroz?
No te suena el nombre.
¿No?
¿Y Maestra Sexy?
Maestra Sexy.
¿Te acuerdas ya?
Sí, Maestra Sexy, sí, me suena.
Estuvimos hablando de una chica que tiene 38 años, que es profesora de una escuela italiana, uh-huh. y la acusaron de ser demasiado sexy.
No, de que se rompía la mujer. Que sí. estaba
que además era
tan
modelo.
Guapa que bueno, que...
Bueno, pues ahora ella es la que ha denunciado a la policía.
¿Por qué?
Pues porque resulta que ha observado cómo dos hombres vestidos de paisano la estaban espiando con una cámara de vídeo desde una ventana al colegio. Estaban grabándola. Entonces se dio cuenta, llamó a los carabinieri.
¡Carabinieri!
Se personaron en el lugar y resulta que eran dos policías.
Los ¿qué pasa? Los ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y nada, ¿y eran policías?
Eran policías, sí, sí.
Pero bueno, porque miseria.
Ellos dicen que estaban haciendo una investigación de la escuela.
Sí,
pero
hombre.
Ella les ha denunciado y ahí está, a ver qué pasa con ellos, porque la estaban espiando.
Es que se pilla antes.
También tengo que decir que el Facebook de esta chica le han llegado solicitudes de amistad y le están escribiendo todo el mundo. Todo porque se ha hecho famosa. Pues,
ella no tiene problemas, ¿no?
No.
De número de amigos ni nada.
No,
de esto,
no, ella no tiene.
No tiene
debe
no
tener,
tiene.
Vamos.
Ah, bueno, pues mira, ¿qué se va a hacer? Una maestra, encima sexy y lista, porque se dio cuenta que estaban los policías carabinieri con
Hombre,
la camarita.
Es que la pobre la tienen que tener ahora.
Con la camarita y tiqui, 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 tiqui.
Y también te hablo de un suceso bastante curioso, pero un poco triste.
Mm.
Hablamos de muerte esta vez. Resulta que iban en el coche tres amigos y
¿sí?
con sus perros que iban a cazar.
Bueno.
Y uno de ellos puso la escopeta detrás de. O sea, en la parte de detrás donde estaba el perro.
Sí.
Y estaba cargada una escopeta.
¿Pero
y,
cómo puede estar sí, una escopeta cargada?
Estaba cargada, así que el perro estaba un poco inquieto, tocó y disparó matando al copiloto.
Pero cómo. Esto es.
Muy
esto
fuerte.
Esto es. Primero. Las escopetas no pueden estar cargadas.
No,
no pueden, no deben.
Nunca.
Nunca. Y luego encima la pones allí con el, en el
con
habitáculo
el perro
del perro.
Sí. Bueno, fue un descuido del dueño del perro y de la escopeta, que también era la suya, y ha sido condenado a 1 año y 3 meses de libertad vigilada y además asume su error.
¿En Rusia, no?
Sí, ha sido en Rusia.
Oh. Madre mía, las escopetas no hay que llevarlas cargadas.
Hay que tener cuidado.
Hay
con
que
la
tener
caza.
Cuidado, bueno, pues eso. Bueno, Gabriela, que mañana más.
Oh, ¿vale?
No, mañana no vienes.
Qué pena.
Mañana no. Pues hasta el viernes, adiós, guapa.
Hasta luego.
Pásalo bien, adiós. Pues eso parece una contradicción, pero cuando escribimos el prefijo ex para referirnos a alguien que ha dejado de ser lo que era, ex marido, ex ministro, ex futbolista, lo de ex. Ese prefijo no va separado del sustantivo, aunque hay una excepción. ¿Verdad que sí, Rafa Cerro?
Más precisiones relacionadas con los ex. Ex marido, ex mujer, ex cuñado. Ya saben que los cuñados son transeúntes. Pueden parecer eternos, pero alguna vez desaparecen. O no, afortunadamente no siempre. Así que ex marido, ex mujer, ex cuñado, todo junto. Todo junto, el prefijo ex al sustantivo después. A menudo escribimos en los medios de comunicación ex dictador, separado, o ex ministro, también separado, separando el prefijo ex de la palabra a la que se le antepone. Y creo que es humano entender el error, porque esto que les cuento, esto que precisamos, aparece en la revisión de la ortografía de la academia, de las 22 academias de español. Repito, les cuento lo próximo. Atención, ex debe escribirse unido a la palabra a la que acompaña, sin espacio ni guión intermedio, como sucede con todos los prefijos. Aunque tradicionalmente el prefijo ex se escribía separado del término al que acompañaba, ex marido, ex dirigente, necesitaremos por lo tanto un tiempo para hacernos a la idea y acostumbrarnos. Aunque ocurría eso, la nueva edición de la ortografía de la lengua española recomienda escribirlo unido, ex marido, ex presidente, ex ministro, ex cuñado. Excepción. Esa palabra no tiene que ver con las otras porque ex no es el mismo tipo de prefijo. Excepción. Prefijo separado si afecta a varias palabras que forman una unidad. Ex, espacio, teniente, espacio, coronel. Ex, espacio, alto, espacio, cargo. Ex, chico de los recados. Ex, primer ministro. Se diría expresidente todo junto, pero ex primer ministro separado. Resumo, insisto, porque creo que es importante. Exministro junto, pero ex primer ministro separado. Y también algo relacionado con la violencia desencadenada en las revoluciones de estos días. Muchos periodistas dicen catástrofe humanitaria. Esto es delicado. Acudamos al diccionario de la Academia. Humanitario, primero, adjetivo que mira o se refiere al bien del género humano. Difícilmente una catástrofe puede encajar en esta definición. Las catástrofes no miran, para empezar, no miran nada, ni al bien del género humano, ni al mar de los cachalotes, ni al mar Cantábrico. Catástrofe, definición académica, suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. Infausto es desgraciado, infeliz. Así que catástrofe humanitaria sería algo referido a nuestro bien y al mismo tiempo desgraciado. Esto es oxímoron, lo contrario de la redundancia, es una contradicción. Catástrofe humanitaria, por lo tanto, no. Habremos de corregir este detalle que políticos y sobre todo medios de comunicación estamos colaborando a difundir. El lenguaje sirve para pensar. Gracias, señoras y señores, por preocuparse un poco con él cada día. Hablando mejor, somos más libres.
Gracias a ti también, Rafa Cerro. Efectivamente, catástrofe humanitaria es un oxímoron, una contradicción, igual que guerra preventiva, ¿eh? Porque es guerra, mala leche, violencia, pues eso mismo, no hace falta edulcorarla. Enseguida, la detective Nolasco.
101.3 y 106 FM.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Singing in the rain, just singing in the rain. Ay, qué bonita la película, qué bonito todo. ¿Sabes que esta escena la hizo este buen hombre y tenía 40 grados de fiebre?
¿Kelly?
Sí.
Pobre hombre.
Estaba malito.
Claro, se resfrió, se fue a cantar por la calle sin el paraguas.
No, que era un estudio, que esto se hacía en un estudio.
No, que hacía mucho frío en el estudio.
Estaba malito ese día y fíjate.
Bueno.
El numerito.
¿Ya has acordado de Eloy, verdad? Levantarte esta mañana y ver que llovía.
No, sí, me he puesto mis zapatos de lluvia. Sí, unos que tengo que tienen una suela de 10 centímetros y con esto no me mojo.
Bueno, pero qué mentiroso eres. Si vienes en zapatillas, que las acabo de ver.
Esto es la radio. ¿Qué necesidad hay de contar más de nosotros?
Cantando bajo la lluvia. Corramos un tupido velo.
Eso, tupido, tupido.
Fíjate, se estrenó en 1952. Bueno, todo un éxito. Sobre todo por estas escenas de baile, ¿verdad? En especial la de Kelly, Jane Kelly, bajo la lluvia. Cuando canta la canción que da título...
I'm singing in the rain.
Claro que para que nuestra salud no se lamente frente a la lluvia, lo bueno es protegerse con unos buenos zapatos, que no calen, que no se mojen, que no les entre agua.
¿Pero esto existe o no existe?
Sí, hombre, claro que existe. Zapatillas como las que llevas tú, como siempre, pues no, muy mal.
¿Por qué? Hoy, muy mal, ¿por qué muy mal?
Por la lluvia, hombre.